Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados tendrá actividad parlamentaria a lo largo del mes de julio. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Tanto la Cámara Baja como el Senado han habilitado plenos extraordinarios durante el mes de julio para confirmar lo que firmaron Félix Bolaños por la parte del Partido Socialista y Esteban González Pons por la parte del PP en Bruselas sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De momento, ambos partidos han registrado en el Congreso su propuesta conjunta de la reforma de la ley del Poder Judicial. Es el paso previo para que el nuevo Consejo elabore su propuesta para un nuevo sistema de nombramientos. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El trabajo se acumula a sus señorías antes del parón veraniego, tanto es así que la Cámara Baja va a celebrar sesiones plenarias extraordinarias los días 4, 11, 17 y 23 de julio. Entre otras tareas, PSOE y PP deben votar a 10 de los 20 nuevos vocales del CGPJ y tramitar la proposición de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. Su recorrido será por el procedimiento de urgencia, esto es, reduciendo los plazos a la mitad. Con la toma en consideración la próxima semana, el Congreso podrá enviar la iniciativa al Senado antes de finales de mes. Además, se espera una comparecencia de Pedro Sánchez para informar de su comprometido paquete de medidas calificadas de regeneración democrática. Y también cabe la posibilidad de incluir en alguno de esos plenos ya programados la votación de la senda de déficit y el techo de gasto, paso previo a la elaboración de los presupuestos de 2025.
Tras el pacto para renovar el Poder Judicial, los focos se dirigen ahora a Radio Televisión Española, al Banco de España e incluso a la financiación autonómica. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al PP que se sienten a negociar un sistema con todas las comunidades autónomas y que sea compatible con reconocer esas singularidades que dicen de Cataluña.
Y lo que siempre he invitado es a que podamos protagonizar un debate sereno que permita justamente ser capaces de articular un modelo que sea útil para el conjunto de los ciudadanos y para todos los territorios. Y es más, creo que también tenemos que tener en cuenta las singularidades de cada territorio.
Sigue el goteo de exconsejeros andaluces a los que el Tribunal Constitucional va a reducir su condena por los ERES de Andalucía, la mayor sentencia por corrupción en la historia de la democracia. La semana pasada el tribunal aceptó parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez y la semana que viene estudiará otros cuatro recursos, entre ellos el de Antonio Fernández, el que fuera exconsejero de empleo, y Carmen Martínez Aguayo, exresponsable de Hacienda. La doctrina que está aplicando el Constitucional podría beneficiar también al expresidente socialista José Antonio Griñán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Dirección General de Tráfico va a realizar este verano 400.000 controles más de alcoholemia que el año pasado. El alcohol y las drogas están detrás de cerca de un tercio de los accidentes mortales de tráfico. Por eso la DGT prepara cambios en la tasa de alcoholemia permitida, además de endurecer las medidas contra los que avisan de los controles por redes sociales. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
El 29% de las muertes en coche en España las provoca el alcohol. Tras un rato con los amigos, un varón, 45-55 años, incluso conduciendo, quien cree haber bebido menos.
Tío, no podemos reunirnos cada tres meses, hay que verse más.
Va.
Se te va doblado.
¿Eh?
Y querías conducir tú.
Joder.
Otra vez lavándote la boca.
Es la campaña de este año, solo cero alcohol tiene cero consecuencias, dice el eslogan. Preocupan los avisos por WhatsApp, por móvil, alertando de la presencia de un control. Fernando es víctima de stop accidentes.
Antes hacíamos luces con la, cuando sea la Guardia Civil por ahí, llamamos las lucecitas y no sé qué, como algo gracioso, ¿no? Es verdad que nunca iba a
ser. Se trabaja en el borrador de un nuevo reglamento para rebajar la tasa de alcohol. Pera Navarro, director de tráfico.
Y en el borrador sí que hay una clara, que era reducir para profesionales y para noveles, de 0,15 a 0,10 miligramos por litro de aire expirado.
También se plantea reducir a los 16 años de edad la edad para conducir un patinete.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información. Y nosotros lo que tenemos que seguir es poniendo las calles a este jueves 27 de junio de 2024, a esta tercera hora de la madrugada, que tenemos preparado para nuestros ponedores. Manu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues vamos a hablar ahora con Macu Gortázar Ibañetela Cadiniere. Hoy nuestra psicóloga nos ayuda a reconciliarnos con nuestro pasado. Es algo que nos da mucha paz y es necesario hacerlo, aunque nos cueste a veces. Con Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, vamos a hablar de la basura espacial, un problema cada vez más notable y del que deberíamos empezar a preocuparnos. Y además vamos a tener la última edición del Mundial de Poniendo las Calles, al menos dirigida por mí. Así que nada, si quieres participar, solo tienes que llamar al 950-6006 y podrás optar a muchos regalos.
Gracias por estar con nosotros. Hay gente que está trabajando, gente que intenta conciliar el sueño, y ahora quiero mandar un abrazo, como todos los días hago, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, que cada madrugada están escuchándonos y protegiéndonos. 3 y 6, pasan los minutos, canciones que te llegan al alma. Esta canción de George Benson, llamada Give Me the Night, te va a hacer sentir muy bien. Un abrazo a la gente que está en carretera en este momento y también a la gente que lo está pasando mal, la gente que se recupera de alguna que otra enfermedad. Saludo a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio a través de Facebook, que oye, levantan la mano y dicen, oye, Pulpo, que yo estoy escuchando también este programa de radio, y esto nos sirve para demostrarte que no somos bichos raros, que no somos tres o cuatro personas, que somos cientos, miles de personas los que de madrugada también escuchan la radio. Por ejemplo, María Godoy Caballero, gracias María por seguirnos, Cristina del Olmo, Jordi Pozo, Nieves Alonso Evia, José María Portaña Romero y Arturo Stigman Bravo, ponedores que ya forman parte de nuestra comunidad de facebook.com/poniendolascalles, donde interactuamos un montón de personas en torno a este programa de radio y sobre todo en el temazo que te proponemos en el día de hoy. Ya sabes que hoy estamos hablando de, bueno, si alguno de los ponedores conoce a alguna localidad, algún pueblo que suele estar casi siempre despoblado, pero que cuando llega el verano se masifica. Y también te estamos preguntando, oye, ponedor, ¿tú tienes pueblo?
Pues Susana tiene pueblo, nos saluda a todo el equipo y dice, el pueblo de mi padre es un pueblo de Toledo, se llama Aldea Encabo. En invierno hay pocos habitantes, pero claro, cuando llega el verano se multiplica el doble. Un saludo, Susana, desde Alcorcón, y dice que es ponedora, claro que sí. Vicen también nos ha escrito, dice, yo tengo un pueblo que me encanta y voy cuando puedo. Me gustaría ir más, no está despoblado, pero es pequeño y en verano hay mucha más gente que viene de allí o son los padres o abuelos, como es mi caso. El pueblo se llama Mosqueruela, está en Teruel y es un encanto de pueblo y de gente maravillosa. También nos ha escrito José Ramón, dice, sí, claro, tengo pueblo, Cañada de Agra, provincia de Albacete. Además, podéis leer la historia de este pueblo que fue premio de arquitectura. Saludos, ponedores, claro que sí, pues lo leeremos, nos interesaremos, claro que sí. También nos ha escrito Félix, muy buenas noches, Pulpo y equipo, por aquí, por Castilla es habitual la masificación, aunque yo no tengo pueblo, soy como los almendreros, todos son mi pueblo, soy también ponedor, claro que sí. Y Ángel dice, pues en Málaga uno de ellos es Fuengirola, claro que sí, que en verano se multiplica por tres por la cantidad de cordobeses que vienen a disfrutar de nuestra ciudad. Otra también, que tú la conoces mucho, Pulpo, es Estepona.
Hombre, Estepona, por favor.
Claro, que es el jardín de la costa. Claro, saludos cordiales, ponedores.
Es
claro
que Estepona ha cambiado muchísimo, ¿eh?
Estepona, bueno, tú lo sabrás, ¿no?
Estepona es una, no tiene nada que ver lo que era Estepona hace 30 años o 40 años a lo que es hoy Estepona. Y es verdad que hay muchísima gente, muchísimo turismo, pero también mucho turismo nacional. O sea, los españoles de cualquier parte de la península y de las Canarias, cuando visitan Estepona, suelen repetir, ¿eh?
Es que esas ciudades, quieras o no, son muy atractivas,
son maravillosas
y más en verano, y además, pues eso, si van cambiando, si se van actualizando, si las van haciendo más bonitas cada vez, pues claro, es que no te queda otra que ir, ¿no?
Estepona, sobre todo lo que ha cambiado es la limpieza. ¿Cómo, qué limpia está? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo se ha hecho a la playa? ¿Cómo han hecho? Hay una ronda, una senda litoral tan bonita para que la gente pasee. Y es una delicia coger, ponerte a caminar y perfectamente recorrer directamente kilómetros y kilómetros de playa con un paseo marítimo brutal, ¿eh?
Eso, mira, ha hecho cierta falta alguna vez en el Postiguet que hablábamos antes. Sí. Porque sí que es verdad que es una playa, pues eso, muy masificada, es muy céntrica.
Sí.
Y claro, tiene sus cosas positivas y las cosas negativas. Y al estar tan masificada, pues hay gente que no es muy civilizada, tira las cosas, las colillas, y claro, todo eso, es que eso no se puede hacer, Pulpo. ¿Por qué no? Porque estás dañando un ecosistema.
Está deteriorando hoy.
Claro.
Y luego además, en la playa del Postiguet, lo que he visto es que incluso por la noche la gente se baña.
Claro.
Por la noche ocurren muchas cosas de fiestas, de moragas, de conciertos.
Y más ahora, de hecho, después de la pandemia, en la playa del Postiguet lo que se hacía previamente eran las hogueras de San Juan. Ahora también se hacen, lo que pasa que ha costado que se vuelva a hacer, porque después de la pandemia vieron que la playa se quedaba tan limpia y dijeron, pues vamos a intentar retrasarlo cuanto más, porque no queremos que la playa vuelva a estar tan sucia como se pone esos días. Y es que es verdad. Sí. De todo el periodo de hogueras, la playa sufre. La playa sufre mucho.
Como yo es que he hecho las hogueras de Alicante, pues a lo mejor 8 años consecutivos. Sí. Pues además empezando un jueves y terminando un domingo. Y era una locura. Era una locura. Y todo lleno todos los días y miles de personas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Y se suele acabar en la playa. Claro. Se suele acabar en la playa. Claro. Yo acababa en la playa cuando era un poquito más canijo, sí. Pero ahora ya no tanto. Ahora ya, pues eso, buscamos alguna discoteca de última hora o vamos a alguna casa o algo así. pero la playa es que es tradición. Ya, tradición, ya. Y claro, tiene las barracas tan cerquita que te apetece.
Es que es así. Mm. Eusebio Quesada Pérez también se acaba de sumar a nuestra comunidad de Facebook. Gracias, Eusebio, un abrazo muy fuerte. Jesús Miguel Garcinuño, gracias por estar con nosotros. Y Mario Rodríguez Rico, otro ponedor que se suma a este programa de radio. Así que Mario, bienvenido y muchísimas gracias. Un par de mensajes más, Manu, por
claro
favor.
Claro que sí, nos ha escrito también Enar. Dice, tengo pueblo, vale, segoviano, caserío de San José, pequeño, pero como cada uno, para nosotros con encanto, claro que sí, saludos ponedores. Y también nos ha escrito Félix, dice, muy buenas noches Pulpo, por Castilla es habitual, no, este ya lo había leído, perdona, Conchi nos ha escrito también, hola Pulpo, mi pueblo se llama San Clemente, en Cuenca, soy ponedora, un saludo a todos los que hacéis Poniendo las Calles.
Me parece perfecto lo que nos está contando la audiencia en el día de hoy. Hoy estamos preguntando si conoces algún pueblo que suele estar casi despoblado, pero que de repente llega el verano y se masifica. Hay notas de voz.
Buenos días, ponedores. Desde aquí, desde Almería, desde el barrio del Zapillo, en los años 60 aproximadamente, a los 70, hubo en un barrio casi cinco peluquerías. La más con más anécdota era el maestro Varilla. El maestro Varilla era célebre porque decía la gente, yo estoy escribiendo ahora un libro que se llama Vivencias de un barrio del Zapillo y nombro a ese barbero, el maestro Varilla. Dicen que llegabas, te ponía la escupidera y alrededor de la escupidera te cortaba el pelo. Yo creo que es una anécdota, que no creo que sea verdad. Vamos, pero el maestro Badilla estaba pegado a la playa, casi pegado al rompeolas del Zapillo. Buenos días, grupo. Hasta luego.
Hasta luego. Es curioso que a las 3 y 16 este ponedor diga buenos días. Es un pedazo de ponedor, ¿eh? Un pedazo de ponedor.
Muy, muy buena anécdota, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, muy claro, buena. Es que cada oyente, cada ponedor tiene su propia historia y es lo que más nos interesa. Y antes te preguntaba, Manu, que tú, siendo de Alicante, si eras de los de esas personas que visita la playa incluso un miércoles a las 6 de la tarde.
Si estoy allí, lo único que me apetece es irme a la playa. De hecho, me bajé el viernes por la noche, tarde-noche, y lo primero que hice fue irme allí a la playa de San Juan, a mi apartamento, y dije, oye, me voy a dar un baño.
Ah, pues mira.
Por la noche.
Vamos a ver la audiencia si también tienen playa y si la disfrutan entre semana.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
Yo he ponido las calles. Yo vivo a 3 minutos de la playa, ¿sí?, en Estepona, y hace 20 años que no piso la playa. Y vivo a 3 minutos. Desde mi barcón la estoy viendo. Cruza la carretera de la Avenida España.
De la Avenida España, en todo
eso,
el centro.
Eso también pasa, Eso también pasa, Pulpo, de tenerlo tan cerca que la infravaloras. Y ya luego cuando la tienes más lejos dices, ojalá estar ahí.
A mí me pasa muchas veces que estando en Madrid, siendo de Madrid, muchas veces disfruto Madrid cuando viene familia o vienen amigos que son de fuera de Madrid y me dicen, oye, vamos a ir a tal sitio. Y digo, joder, es que tenemos esto aquí y yo no lo disfruto.
Claro. Es que, claro, y la todo lo cultural que tiene Madrid, los teatros, los museos, todo, que son un montón, es que es la capital de España al fin y al cabo.
Ciudades con playa y no sabemos si la audiencia las disfruta entre semana.
Buenas noches, ponedores. Hola. Yo vivo en San Sebastián, soy Miquel. De pequeño iba mucho con mis padres a la playa, pero ahora la verdad es que no voy nunca. Me gusta más ir a Pamplona, Navarra, que tengo ahí una casa con mi chica. La verdad es que los que viven y no tienen playa les gusta, pero yo la verdad ya estoy cansado de ella y no voy para nada. Incluso a veces estoy muchos años sin pisarla. Ayer sí la pisé por primera vez por acompañar a un sobrino mío. Y eso sí, los días que hace bueno, siempre la playa está ahí. No sé si de turistas o gente que está de vacaciones, pero bueno, venga, un abrazo.
Muchísimas gracias, Miquel. Es que ha dado en el clavo.
Justo.
Que ha dado en el clavo lo que estábamos diciendo nosotros.
Eso es justo lo que decíamos. Eso es que la tienes tan cerca que dices, no apetece. La ves tan llena de gente que dices, uff, qué pereza.
Es verdad. Pues nosotros que estamos locos por salir de las grandes ciudades, tú porque, insisto, tú tienes playa, pero yo cuando me muevo por ahí veo playa, digo, es que me quedaría. Mira, el domingo pasado, en Palma de Mallorca. Yo llego a Palma de Mallorca, pero es que el lunes a las 12 de la mañana me cojo el avión de vuelta y veo ya a la gente en la playa.
Ya. Claro, la típica escena, ¿no? De las 8 de la mañana, los típicos, bueno, señores, señoras que van con la sombrilla a clavarla.
A coger sitio.
Claro. Eso lo hacía mi padre. Yo me acuerdo.
¿Y cómo lo hacía?
Él siempre ha sido de levantarse muy pronto.
Sí.
Muy pronto. Ajá. Pero sábado y domingo decía a las 7 en pie. Se cogía la sombrilla, la silla, se iba para allá y volvía a casa a sacar al perro.
Uf.
Eso ya no se puede hacer.
Eso ya no se puede.
No se puede.
No se puede.
Ojo.
Sobre todo en Benidorm, porque te controlan, bueno, y te minutan todo, ¿eh?
Lo de Benidorm ya es otro tema. Sí,
un
sí.
día tenemos que dedicarle. Sí, bueno, sí. Que ya te vas, macho.
Claro.
No te puedes quedar una semana más, Manu. Así te haces lo que tengas que hacer nuevo, pero. ¿Te quedas una semanita más así de extranjis?
Hago media
doblete,
jornada.
Doblete.
Lo que me toque más.
Y la semana que viene traigo aquí un poquito de jamón con un poquito de pan.
Pues bueno, no me tientes así de bien. No me hagas esto.
Mariano, vamos a ver qué sigue diciendo la audiencia en cuanto a las playas.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Buen día. Estoy hablando sobre las playas. Sí. Aquí la playa de Almería es una maravilla. No se mienta nunca, pero es una de las mejores playas que he visitado, ¿eh? Las mejores playas, pero cada uno tira por su zona. Pero Almería Capital tiene una playa maravillosa, maravillosa. Y ya si hablamos del Cabo Gata, los Muertos, toda esa zona ahí, esto es una maravilla, las playas de Almería. Yo suelo bajar todos los días a la playa y todos los días la playa se llena. Hombre, no como se ve por ahí masificar, que eso yo no estaría nunca en la playa así, pero tenemos una playa maravillosa. Hasta los sábados, domingos, ¿eh? Hay anchura en la playa. Hay mucha anchura en la playa. No se masifican como las de Valencia y la Barbarossa y todo eso. Playa de Zapillo es una playa maravillosa. Yo, desde que nací, tengo ahora 65 años, bajo todos los días a la playa.
Fíjate.
Lo orgullosa que se siente la gente,
hombre,
sobre todo de sus propias playas. Claro. Yo me siento súper orgulloso de la playa de San Juan, del Postiguet, los valencianos de la Malvarrosa que decía, que sí, que está masificada, pero los valencianos saben encontrarle ese gustillo, ¿no? A
Guardamar tiene muy buena playa también, ¿eh?
Guardamar, con esas dunas,
sí.
Las dunas de Guardamar, sí, está muy bien Guardamar. No lo he visitado mucho, porque yo lo que es sur de Alicante tampoco, pues no lo he frecuentado, soy más de subir. Pero Guardamar, ojo, sí, claro.
Mi mujer siempre dice que quiere ir a Almería, quiere visitar de nuevo Cabo de Gata. Es que, claro, estamos en un paraje natural brutal,
sí,
¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Todo lo que es esa zona entre Andalucía, Levante Andalucía...
Cómo, claro, mola España, ¿eh?
Cómo mola, sí. Es que todas las zonas tienen algo especial.
Viva España.
Pues viva España.
Viva España, claro que sí. 3:21, las 2:21 en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por echarnos un cable a que todo esto tenga sentido. Un abrazo a los conductores, a la gente que está currando en las fábricas. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿A qué te dedicas? Hay mucha gente que está liado con sus responsabilidades, mucha gente del sector de la limpieza, hay muchos basureros escuchándonos y, por supuesto, poniendo y adecentando las calles. Un abrazo y muchísimo ánimo a toda la audiencia. Ahora lo que quiero hacer es invitarte a hacer un viaje hacia el pasado, y te quiero preguntar, ¿qué es lo que recuerdas de cuando eras niño? Seguro que si te paras a pensarlo, eres capaz de acceder a recuerdos más o menos felices de tu infancia, eres capaz de acordarte de personas que han sido importantes para ti o incluso de acontecimientos que te han dejado huella. Pero claro, ¿cómo era tu relación contigo mismo? ¿Cómo te hablabas? ¿Qué te gustaba y qué te disgustaba de ti? Es que dicen los expertos que nos hablamos a nosotros mismos de una forma más exigente y dura de la que lo hacemos a los demás. Es verdad que somos humanos y, como tales, bueno, pues cometemos errores. Nadie nos dio un manual de instrucciones de cómo sobrevivir y tampoco tenemos, pues, la posibilidad de revivir un día y cambiar lo que no nos ha gustado. Pero en ocasiones acabamos sintiendo que han sido nuestros errores lo que nos define y echamos la culpa a nuestro yo del pasado de aquello de aquello que quizás no hemos podido solucionar. Bueno, pues estos temas son los que nos explica cada semana nuestra experta psicóloga Macu Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, que ya está aquí con nosotros, y le estoy dando ya la bienvenida. Buenas noches, Macu.
Hola, Pulpo, muy buenas.
Muy buenas. Entre playas y entre masificaciones de pueblos y ciudades que tenemos en España, pues fíjate ahora de lo que estamos hablando en este programa de radio. Es verdad lo que he hecho como introducción, que somos en general pues muy exigentes con nosotros mismos y nos reprochamos cosas del pasado. Lo que yo quiero saber, Macu, es cómo se generan los nuestros con nuestro yo de hace años.
Bueno, generalmente lo que sucede es, pues como diríamos siempre, ¿no? Un exceso de, de confianza, ¿no? O sea, al final, como nosotros estamos constantemente con nosotros mismos las 24 horas del día, pues es fácil que caigamos en, oye, pues en hablarnos mal, en no, bueno, en no, digamos, no utilizar las mejores formas con nosotros mismos. Y esto generalmente viene, pues, de los mensajes que hemos ido escuchando desde que somos pequeñitos, que tienen un poco que ver con generalmente con nuestro comportamiento, ¿no? O sea, entonces, es muy fácil que, pues, nuestros padres nos hayan dicho, ojo, qué niño tan guapo, qué niño tan bueno, qué bien se porta, qué bien hace las matemáticas, qué tal. Entonces, bueno, de repente empezamos poco a poco a atribuir nuestro comportamiento, digamos, a nuestra identidad, a nuestra propia valía, ¿no? Y entonces ahí es un poco desde donde nacen lo que nosotros luego vamos a llamar un concepto que se conoce como introyecto, que es precisamente eso, ¿no? Ese mensaje que yo escucho desde fuera, que al principio es un mensaje que viene absolutamente externo, pero que luego de repente al cabo del tiempo yo lo interiorizo y lo hago mío, de tal manera que no solo me lo creo, sino que además, bueno, pues acaba siendo un poco la manera en la que yo me percibo a mí mismo o a mí misma, y al final, por tanto, también es la manera en la que yo me hablo, ¿no?
Uh-huh. Además, Macu, me doy cuenta que es verdad que el ser humano busca continuamente un culpable a todo lo que está sucediendo, como descargar la responsabilidad en otro, ¿no? Pero yo creo que es importante que sepamos cómo podemos identificar cuando estamos culpando a nuestro pasado de cosas que nos pasan en la actualidad.
Bueno, es verdad que el ser humano tiende a tener dos defectos, ¿no? Vamos a decir, uno es efectivamente que tendemos a buscar o a echarle las culpas a los demás o culparnos absolutamente a nosotros mismos de las cosas que nos suceden, y otra, por otro lado, pues efectivamente tiene que ver un poco con estar todo el tiempo mirando al pasado o mirando al futuro, ¿no? Nos cuesta mucho el tema de estar más en el presente, ¿no? ¿Por qué al final nos sucede esto? Porque evidentemente los seres humanos necesitamos también entender las cosas, ¿no? Para poder procesar las emociones, la gran mayoría de las veces necesitamos entender lo que ha sucedido, ¿no? Eso nos da como cierta paz, nos da tranquilidad, y de alguna manera sentimos que gracias al entendimiento somos más capaces de colocar una emoción o de poderla gestionar, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando miramos al pasado lo que hacemos es comparar mi realidad frente a la realidad que yo tenía hace un tiempo, y generalmente las personas que miran mucho hacia el pasado suelen ser personas enormemente melancólicas, que suelen tender a pensar que el pasado en muchos de los casos era mejor, o de alguna manera el pasado me puede ayudar a tener una referencia de hacia dónde quiero ir o hacia dónde no quiero ir, ¿no? De alguna manera el pasado nos puede servir un poco como para huir, ¿no? De algo que no nos ha gustado, algo que no nos ha hecho bien. Y las personas que tienden a vivir en el futuro suelen ser, pues eso, mucho más nerviosas, mucho más inquietas, y pues al final, a fin de cuentas, lo que nos falta es eso, ¿no? Mucha presencia, mucho momento presente para poder, pues eso, disfrutar mucho más de las cosas y no estar enfrascados en ideales, ¿no?
Claro, Macu, pero hay que pensar esto de que todo depende de los ojos con los que miramos las cosas, que no son los mismos a medida que pasa el tiempo, porque, claro, nuestras opiniones también van variando a lo largo de los años, y esto tenemos que reflexionar, parar un poco y darnos cuenta. Lo que antes, por ejemplo, nos parecía malo, pues quizá con el paso del tiempo, pues resulta que ya no lo es tanto.
Eso es. Al final, para poder integrar un hecho pasado, claro, o sea, suceden varias cosas, ¿no? Por un lado, claro, cuando es pasado, hablamos de que no solo es un momento pasado, sino que hay un yo pasado. O sea, hay una persona que en ese momento soy yo de hace unos años, o hace unos meses, o hace unos días, y hace unos meses, años o días, pues posible que yo no tuviese, primero, a lo mejor yo no tenía toda la información. A lo mejor yo no contaba con todos los recursos que yo necesito personalmente para poder enfrentar una situación, ¿no? Entonces muchas veces nos enfadamos mucho con nuestro yo pasado, porque es que no fui capaz de decirle a no sé quién qué tal. Y muchas veces nos culpamos mucho precisamente por esa falta de, a veces, de recursos, de poder haber podido enfrentar algo que nos ha sucedido, ¿no? Pero también tiene mucho que ver, evidentemente, con una parte que tiene, pues que es la emoción en sí misma, ¿no? Evidentemente, cuando nos estamos muy cerca de un determinado acontecimiento que nos ha sucedido, pues evidentemente lo vamos a vivir con mucha mayor intensidad esa emoción, ¿no? Si estábamos enfadados, si estábamos tristes, cuando nos alejamos temporalmente, nos alejamos también de alguna manera de esa emoción que hemos sentido, ¿no? Y eso nos facilita integrarla también de alguna manera, ¿no? Entonces, son elementos que hacen que bueno, que a veces veces nos quedemos un pelín atascados en situaciones que nos suceden, ¿no? También, oye, pues cuando vamos creciendo, vamos adquiriendo mayor madurez, somos también capaces de ver las cosas con mayor objetividad, y evidentemente esto también nos ayuda pues a procesar, ¿no?
Uh-huh. Macu, ¿cuál es el papel que juega nuestro entorno? Esto es importante, porque claro, yo imagino que el entorno ahí esto puede influir.
Exactamente, sí. O sea, al final eso que dicen de que el tiempo todo lo cura es absolutamente verdad, y no es porque el tiempo sea mágico, sino que el tiempo lo que hace es colocar las emociones en una intensidad más manejable, ¿no? Claro. Y también es verdad que evidentemente pues cuando empezamos también a entender los puntos de vista de otras personas, cuando esas otras personas nos dan también pues información, nos dan cada vez un poquito más una pieza del puzzle para que podamos unir todas las piezas y entender qué es lo que ha pasado. Si lo unimos con esos recursos personales que vamos adquiriendo y con esa madurez que también nos va dando, oye, pues las cosas que vamos viviendo en la vida, ¿no? Evidentemente al final, oye, pues nos van pasando cosas y esas cosas nos ayudan también, pues oye, pues a tener mayor experiencia sobre lo que funciona, sobre lo que no funciona, sobre lo que queremos, sobre cómo gestionar esa emoción, y al final, pues evidentemente nos dan un poco, bueno, pues más recursos a nivel personal para las cosas, ¿no?
Además, Macu, otra cosa que me llama mucho la atención es el caso, bueno, pues que no es sano, digo yo, estar reconciliado con nuestro pasado. Claro, nos da paz y acaba con muchas de las ansiedades que no sabemos de dónde vienen. Ahí, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo lo podemos gestionar? Eso de reconciliarnos con nuestro pasado.
Sí, la gran mayoría de la, o mucha de la ansiedad que tenemos tiene que ver un poco pues con esos asuntos no resueltos, con cosas del pasado, y sobre todo esto nos sucede ante momentos de cambios vitales, ¿no? Cuando dejamos un trabajo, cuando dejamos una pareja, cuando fallece alguien, ¿no? De repente, bueno, pues hay un cambio, de repente hay algo que estaba y que ya deja de estar. Y tenemos este momento de repente pues de remover, de pensar, de sentirnos, bueno, con emociones varias y revueltas. Y bueno, pues en este sentido, por un lado, pues entender que lo que hicimos en el pasado lo hicimos con lo que sabíamos, con lo que teníamos, con los recursos con los que contábamos, y que lo hicimos como pudimos, y a veces no siempre hacemos las cosas como queremos, ¿no? Y hacemos las cosas como podemos, más bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, poder trabajar un poco más en la compasión, ¿no? En de entender, oye, pues esto que sucedió cuando yo era de una determinada manera o yo estaba de una determinada manera, ¿no? De alguna manera, oye, pues si podemos utilizar esa manera en la que a veces nos hablamos con mucha caña, con mucha dureza, si podemos intentar abstraernos de eso y decir, oye, pues voy a, igual que me hablo con esta dureza, por otro lado es voy a ver qué pasó alrededor, qué había, cómo me sentía, qué me estaba pasando en ese momento, para saber juzgar con un poco más de criterio y más justicia en vez de con una forma tan exigente. Y por otro lado, si efectivamente, oye, pues con visto todo ese plano de exigencia, pues no lo hice bien o podía haberlo hecho mejor, oye, pues qué me puede servir de aprendizaje, ¿no? Porque al final el darme caña por darme caña no sirve para construir, sino para destruir, ¿no? Y al final no podemos perder de vista que vamos a estar viviendo con nosotros mismos 24 horas al día hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Con lo cual, mejor llevarnos bien y mejor hablarnos un pelín mejor para saber que, oye, pues en la siguiente situación que suceda, que sea complicada de gestionar, que sepamos hacerlo un poquito mejor, ¿no?
Qué bien nos vendría todo eso, Macu, de verdad. Esto es muy importante, eso de conocernos por dentro, pero ya no solo el yo de ahora mismo, sino también nuestro yo del pasado. Recapacitar y en muchas circunstancias incluso a lo mejor llegar a pedir incluso perdón. Así que, Macu, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir todos estos matices. Así que hasta la semana que viene.
Pues hasta pronto.
Hasta muy pronto. 3:33, 2:33 en Canarias, poniéndole las calles a este jueves 27 de junio.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. A él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La gran canción de Rubén Blades, 3:37, las 2:37 en Canarias. Hoy toca hablar con Mar Gómez. Ya sabes que Mar Gómez es física, es meteoróloga del tiempo.es, y hoy quiero hablar con ella sobre un tema que para muchos es absolutamente desconocido, que es eso de la basura espacial. Bueno, pues para empezar, Mar, muy buenas noches, y segundo, ¿podrías explicarnos a los ponedores de una manera sencilla, por favor, qué es exactamente la basura espacial y sobre todo cómo se genera?
Muy buenas noches, Pulpo. Pues la basura espacial, también conocida como desechos espaciales, se refiere a cualquier objeto hecho por el hombre que ya no sirve y que básicamente está orbitando la Tierra en el espacio. Esto incluye cosas como satélites viejos que ya no funcionan, los restos de cohetes que se usaron para lanzar satélites o trocitos de colisiones o explosiones en el espacio. Uh-huh. ¿Cómo se generan? Pues de varias formas. Primero, cada vez que se lanza un cohete, partes de ese cohete, como las etapas de despegue, se desprenden y pueden quedar en órbita. También cuando los satélites terminan su vida útil y no son dirigidos a una órbita de desintegración o a un cementerio orbital, se convierten en basura espacial. Además, puede ocurrir que las colisiones entre objetos en el espacio generen más fragmentos pequeños que también cuentan como desechos. Estos fragmentitos pueden viajar a velocidades muy, muy altas y esto hace que sean muy peligrosos para otros satélites y naves espaciales, ya que incluso los objetos más pequeñitos pueden causar daños muy importantes debido a la velocidad a la que se mueven.
Es verdad, Mark, que bueno, hemos escuchado que el problema de la basura espacial ha crecido considerablemente en los últimos años, pero ¿podrías contarnos y sobre todo darnos una idea de la magnitud de este problema? ¿Cuántos objetos de basura, por ejemplo espacial, están actualmente orbitando en la Tierra?
Claro, por supuesto, Pulpo, pues la magnitud del problema de la basura espacial es realmente alarmante. Mm. Actualmente se estima que hay más de 130 millones de fragmentos de desechos espaciales orbitando la Tierra. Estos fragmentos, como os he dicho, varían de tamaños muy pequeñitos, de un centímetro hasta varios metros de diámetro. De estos, aproximadamente 36.000 son objetos más grandes que un satélite de un centímetro y son monitoreados de cerca debido a la capacidad que tienen pues para causar esos daños tan importantes. Además de estos fragmentos más grandes, hay cientos de miles de piezas de menor tamaño que se mueven muy peligrosas debido a la velocidad a la que se mueven, que puede ser de hasta 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, incluso un pequeño fragmento puede causar daños muy importantes a los satélites o, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. El problema es que esto se agrava cada año con el lanzamiento de nuevos satélites y misiones espaciales, así como con la proliferación de constelaciones de satélites comerciales, como por ejemplo los de Elon Musk, los de Starlink.
Sí.
Sin una gestión adecuada y la implementación de tecnologías para mitigar esos desechos, el riesgo de colisiones catastróficas seguirá aumentando, poniendo en peligro no solo esas infraestructuras espaciales, sino también las futuras misiones espaciales.
Uh-huh. Mar, cuéntanos un poco, por favor, ¿cuáles son los principales riesgos que la basura espacial representa para los satélites operativos y otras infraestructuras críticas en el espacio? Esto es muy interesante, porque claro, yo no sé si ha habido incidentes, además recientes, que ilustren, por ejemplo, todos estos peligros.
Pues los riesgos que la basura espacial representa para los satélites operativos y otras infraestructuras críticas en el espacio son numerosos y muy graves. Uno de los principales riesgos, como os he mencionado, es la posibilidad de colisiones. Uh-huh. Esos fragmentos de basura espacial a muy alta velocidad pueden romper cualquier satélite operativo y tenemos que tener en cuenta que dependemos de las telecomunicaciones. Hay satélites de GPS que dominan nuestro día a día, pero también el de los aviones, el de los barcos. Toda esa navegación y observación terrestre puede verse gravemente afectada. Otro riesgo importante es para las misiones tripuladas que se realizan en la Estación Espacial Internacional. Incluso pequeños fragmentos pueden perforar la protección de la Estación Espacial, poniendo en peligro la vida de los astronautas y la integridad de la estación. En cuanto a incidentes recientes, pues hay varios que ilustran estos peligros. Por ejemplo, en 2019, la India llevó a cabo una prueba de un misil antisatélite que destruyó uno de sus propios satélites. Este evento generó cientos de fragmentos de basura espacial, muchos de los cuales cruzaron la órbita de la Estación Espacial Internacional, aumentando el riesgo para la estación y sus ocupantes. Otro ocurrió en 2021, cuando la Estación Espacial Internacional tuvo que hacer una maniobra para evitar una colisión con un fragmento de basura del espacio. Así que estos incidentes subrayan esa urgencia de abordar, claro, ese problema de la basura espacial de manera efectiva y colaborativa a nivel internacional.
Claro, porque además para aquellos que estamos aquí en la Tierra, ¿existe, Mar, algún riesgo directo que la basura espacial pueda representar para nosotros? Claro, no sé si podría incluso haber peligros potenciales para la Estación Espacial Internacional o incluso para futuros viajes espaciales tripulados, porque claro, es que estas cosas ya me empiezan a alarmar.
Pues para los que estamos aquí en la Tierra, los riesgos directos de la basura espacial son relativamente bajos, pero no inexistentes. Uh-huh. La mayoría de los fragmentos de basura espacial que reentran en la atmósfera se queman antes de llegar al suelo debido a la fricción con la atmósfera. Sin embargo, objetos más grandes, como partes de cohetes o satélites, pueden sobrevivir a la reentrada y alcanzar la superficie terrestre. Las probabilidades de que estos fragmentos caigan en áreas pobladas son muy bajas, pero no es imposible. Por ejemplo, en 2020, un gran fragmento de un cohete chino cayó en una aldea en Costa de Marfil, causando daños a edificios, pero afortunadamente sin causar heridos. En cuanto a lo que os he comentado antes, para la Estación Espacial Internacional los riesgos son mucho más graves que para los que estamos aquí, porque esas colisiones pues pueden afectar a la estación y poner en peligro la vida de los astronautas o incluso provocar su muerte si realmente esa estación se ve muy afectada.
Claro. Mar, ¿sabemos algo? Bueno, pues que algunas agencias espaciales están desarrollando tecnologías que bueno, pretenden mitigar este problema. Pero ¿podrías hablarnos a los ponedores sobre las soluciones más prometedoras que se están implementando e investigando actualmente?
Pues sí, varias agencias espaciales y empresas privadas están desarrollando tecnologías innovadoras para mitigar la basura espacial. Entre las soluciones más prometedoras se encuentran los satélites de limpieza, como uno que se llama Remove Debris o Clear Space 1, que utilizan redes, arpones y brazos robóticos para capturar y remover desechos. También se investigan láseres basados en tierra para desviar fragmentos pequeños y sistemas de propulsión y cintas electrodinámicas para desorbitar satélites al final de su vida. Así que estas innovaciones son esenciales para poder reducir esos desechos en órbita y promover prácticas más sostenibles en la exploración espacial.
Pues Mar, no te quito más tiempo. Gracias por darnos a conocer un tema súper interesante y también muy preocupante. Seguimos nosotros poniendo las calles aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Los octavos de final nos esperan. España sigue adelante en la Eurocopa y puedes vivirlo todo en COPE. Este domingo, todos con España. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, ponedores, sabéis que nos gusta jugar, sabéis que nos encantan los concursos, sabéis que nos gusta daros muchos regalos y sobre todo que participéis con nosotros. Tenemos los martes de tutorial, los miércoles la canción misteriosa, los viernes de parodia y por supuesto los jueves hasta el día de hoy tenemos el Mundial de Poniendo las Calles que te lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo, bienvenidos a otra y a la última edición de este concurso. Quizás la es, quizás no la es, vamos a verlo. Pero bienvenidos de momento al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o se vaya a celebrar a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de las redes sociales, porque el próximo domingo 30 de junio será su Día Mundial. En cuanto al formato, muy sencillo, 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues puede llamar ya al 950-60-06, Pulpo.
Me imagino que este concurso, Manu, tendrá premio final, ¿no?
Tiene varios, de hecho. Vale. Claro que sí, Pulpo. Solo por participar hacemos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio será triple. El Pulpo te va a obsequiar con 2 CDs de su amplia colección, con un regalo sorpresa y por mi parte daré mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además, vas a tener 2 comodines. Los comodines, esta vez, de Pulpo. Vas a tener tú la doble responsabilidad, Pulpo, de estos comodines.
Pobre gente.
Sí, pobre ponedor al que le toque, claro que sí. Así que nada, el ponedor que concurse hoy y crea conveniente, pues podrá consultar con Pulpo la respuesta que crea que es correcta y él te intentará guiar, claro que sí.
Crucemos los dedos.
Lo intentará,
crucemos los dedos.
Claro que sí. Tenemos ponedor, Pulpo.
¿Cómo se llama?
Se llama Ángel.
Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hombre, ¿qué tal, Pulpo, Manu? Buenas noches.
Muy buenas.
Qué alegría, Ángel. Mira que tenía ganas de hablar con vosotros.
Pero, Ángel, ¿qué haces despierto?
Llevaba mucho tiempo ahí intentándolo y no había manera.
¿Qué haces despierto a las 3:47? Es una hora intempestiva.
Estamos aquí poniendo las calles aquí en un polígono.
Ajá.
Y controlando aquí las naves, que todo vaya con normalidad.
Bien.
Y Ángel,
bueno, tú ya sabes cómo es el trabajo de los vigilantes.
Claro. Protegiéndolos. Protegiendo ahí las cosas.
Sí. Es un tío que está siempre con nosotros, con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Sí, por supuesto.
Y él es un fenómeno, macho.
Uh-huh. Hay que estar con vosotros, que también estáis vosotros con nosotros, uh-huh. Cada uno desde su posición.
Sí. Ángel, conoces el concurso, sí, ¿no? El formato.
Sí, claro.
Que lo sabes muy bien, los
además,
comodines.
Además, mira, contento que soy el último, como dice el Fran, los últimos seremos los primeros.
Muy bien. Claro que sí, Ángel. Pues, Ángel, ¿estás preparado?
Bueno, no sé si estoy, pero aquí andamos.
¿Quieres empezar ya o lo dejamos para luego?
No, empezamos ya, hombre.
Pues
lo quitemos delante mejor.
Claro que sí, Ángel. Pues vamos ya directos a la primera pregunta.
A ver.
Suerte.
¿Cuál de los integrantes de Poniendo las Calles tiene más seguidores en Instagram? 4 opciones. A, Beatriz Calderón. B, Cristina Platero. C, Manu Pérez, un servidor. de Carlos Moreno el Pulpo.
Me la voy a jugar, porque está claro que tiene que ser el Pulpito.
¿Te la quieres jugar con el Pulpo?
Yo me arriesgo, sí, me la voy a arriesgar al Pulpo.
Pues yo creo que sí. Vamos a resolver. Bien, Ángel, claro que sí, claramente el Pulpo nos da una paliza en Instagram, es la cuenta que más seguidores tiene con 29.300, creo que un poquito más, pero más o menos esa es la cifra, le sigue Beatriz Calderón Alonso con 2.900, después un servidor, Manudona 98, con un poco más de 600 seguidores y por último nuestra Tris con casi 500 seguidores.
Uh-huh. Poco a poco lo vais a conseguir.
Poco a poco, sí, paso a paso, ¿no? Vamos detrás de ti, claro que sí. Sí,
suma y sigue. No hay que desfallecer jamás.
Hombre, el pulpo es más mayor, tiene que tener más.
Correcto. Solamente por la edad es lo que tengo, es verdad.
Es lo que se lleva.
Claro que sí. Pues, Ángel, primera pregunta, primera respuesta, sin utilizar comodines, te quedan dos. Y nada, has empezado muy bien, pero esto continúa con esta segunda pregunta.
Suerte.
Vamos a por la segunda, pues, venga.
¿Quién es el actual propietario de Facebook? Cuatro opciones. A. Elon Musk. B. Pedro Sánchez. C. Mark Zuckerberg. D. Florentino Pérez.
Uf, yo no sé si será el Zuckerberg este, ¿eh? ¿Verdad que es este?
Yo te recuerdo, tienes dos comodines si te la quieres jugar con Zuckerberg. Estás en todo tu derecho, Ángel.
Sí, yo creo que no vamos a usar comodín aquí.
De momento no, ¿no? Vas para adelante.
Yo creo que es Mark Zuckerberg este, que tiene así poco pelo el chico este.
Pues Ángel va por todas. Suerte. Resolvemos.
Venga.
Bien,
qué bien, estás sembrado,
¿eh? No, Ángel,
¿eh?
Claro que sí.
Tienes que haber dicho tezanos.
Y eso que lo mío no es la red social. Pero bueno,
vamos. Poco a poco, Ángel, muy bien. El actual dueño de Facebook es Mark Zuckerberg, su creador. La creó y creó la aplicación en 2004. Su objetivo con ella era crear una forma de comunicarse con la gente de la universidad, bueno, para intercambiar información y apuntes, aunque finalmente desembocó en una de las redes sociales más importantes e influyentes del mundo. Y bueno, nosotros lo sabemos, Pulpo, que tenemos ya
247 ponedores.
Pues imagínate, claro que sí. Una comunidad muy amplia, grande. La nuestra, la de los ponedores. Ángel, estás jugando muy bien.
Es verdad.
Muy bien. Dos preguntas, dos respuestas. Creo que, no sé si te las has jugado del todo, yo creo que lo sabías, pero de momento conservas los dos comodines que, te recuerdo, solamente puedes utilizar en la tercera y en la cuarta pregunta, en la quinta desaparecen, ¿vale, Ángel? Así que, nada, ahora vamos con la tercera pregunta y ojo, que tiene audio.
Has vuelto a demostrarme ahora, ¿vale?, que te la pela todo. Estoy cabreada y sigues sin decirme nada. Que te la pela absolutamente todo, ¿vale? Todo. Con lo cual, estás respondiéndome con tres frases de mierda, viendo cómo estoy, sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil, que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú. En vez de llamarme, en vez de pedirme perdón las veces que haga falta, o decirme algo mientras me voy a vestir no sé qué, ¡te vas a la mierda! Y ahora ya sé que no voy a hacer nada. ¡No voy a hacer nada! ¡No voy a hacer nada!
Esta mujer intimida, ¿eh? Esta mujer intimida bastante.
A la par que es desagradable.
A la par que desagradable, claro que sí. ¿A qué influencer se le atribuye este audio que acabamos de escuchar? Cuatro opciones. A. Laura Escanes. B. Belén Esteban. C. Lola Lolita. D. Beatriz Calderón.
Pues mira, como me quedan dos comodines, me voy a jugar aquí uno.
Vale. ¿Quieres el comodín de Pulpo o el de Pulpo?
Va a ser... que Pulpo, sí.
Pulpo, ¿no? Pulpo. Pues Pulpo, por favor.
La verdad, Ángel, no sé cómo ayudarte, porque me ha parecido tan desagradable el audio que no lo había escuchado antes, que no sé cómo ayudarte. Afortunadamente, la he conocido en el día de hoy y podría decirte que el apellido es muy parecido como a escanear.
Escanear. Te puedo repetir las opciones si quieres.
Sí, repíteme, ¿vale? Las opciones, sí.
A, Laura Escanes. B, Belén Esteban. C, Lola Lolita. D, Beatriz Calderón.
Pues mira, vamos a decir la primera, ¿eh?
¿La primera?
Con la pista, sí, con la pista del pulpo, yo creo que vamos bien.
¿Te ha servido la pista de pulpo, eh?
Por favor, pues sí, prepárense, estoy para ayudar a la gente, hermano, no como tú.
Pues resolvemos. Claro que
muy
sí,
bien.
Muy bien, Pulpo. Señor. Muchísimas gracias, Pulpo, claro que
pero
sí.
Está concentrado, Ángel, también está concentrado.
Este audio se hizo viral hará unos 9 o 10 años porque parecía que Laura Escanes, esta influencer que tiene millones y millones de seguidores en todas las redes sociales, estaba quedándose bien a gustito, ¿eh? Se queda bien a gustito.
Sí, no, se quedó.
Pero vamos, pero sin embargo, la influencer confesó que no lo había enviado ella, pese a que la voz es muy idéntica y ella ha confesado también que lo escuchó y dijo, ¿cuándo he enviado yo este audio? Porque era igualito, pero, igualito.
Ángel, perdona, ¿tú sabes quién es Laura Escanes?
No, no lo sé.
Es que
no,
yo tampoco lo sé.
Laura Escanes es muy famosa, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, yo claro. Ni Ángel ni yo estamos...
No estamos en la onda. Es más para los millennials, si estás...
Ella fue la pareja de Risto Mejide. Laura Escanes.
Ah, vale.
Ah, pues muy bien.
Pero el concurso debe continuar. Laura Escanes esté o no esté con nosotros. Y vamos ya.
Esto ya se empieza a poner cuesta arriba.
Un poquito. Esto va cogiendo altura, claro que sí, Ángel. Cuarta pregunta.
Vale.
¿Cuál de las siguientes redes sociales es más antigua? Cuatro opciones. A, TikTok. B, Twitter, conocida ahora como X, C, Instagram o D, Facebook.
Yo tengo dudas ahí. Vamos a ver. Está entre Facebook y...
¿Tienes el comodín de pulpo?
Sí, porque lo tengo que gastar ahora. A ver, creo que la sé, pero sí, el pulpo que está que se sale.
Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, señor Carlos.
Señor Carlos, pues mira, yo te podría ayudar con que en esa red social, este programa de radio ha batido récords en muy poco tiempo de conseguir mucha comunidad.
Uh-huh. Pues yo diría que es Facebook.
Respondes sí. Facebook, Ángel, sí, y sí, resolvemos. Sí. Muy bien, Ángel. Muy bien, Pulpo. Claro que sí, siempre ayudando. La más antigua, por supuesto, es Facebook, creada, como hemos dicho anteriormente, por Mark Zuckerberg en 2004. En 2006 nacía Twitter. Un poco más tarde, en 2010, llegó Instagram. Y por último, la más nueva de todas es TikTok, que su lanzamiento data de 2016. Ángel, tienes el diploma. Tienes la pegatina.
Oye.
Estás ya en la quinta pregunta. Y vamos ya con ella porque te puedes llevar 3 premios más.
El completo,
todo. En esta última edición del Mundial de Poniendo las Calles, vamos con esa quinta y última pregunta.
Venga, vamos a por el primero, a ver si hay eso.
Esta es muy buena pregunta.
Es muy buena.
A ver.
¿Quién es la persona con más seguidores en Instagram? 4 opciones. A, Kim Kardashian. B, Cristiano Ronaldo. C, Carlos Herrera. De Taylor Swift.
Creo que la sé. No hay comodines.
No hay comodines.
Ya no
hay,
ya dejo.
Yo creo que es a ver, repítemos otra vez.
Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Carlos Herrera, Taylor Swift.
Pues no, me lo voy a jugar por Cristiano Ronaldo. Yo creo que Cristiano Ronaldo.
Fíjate, sí. Cristiano Ronaldo, sí. ¿Te la juegas?
Sí, tengo pues, sí, tal, pero me lo voy a jugar con Cristiano.
Pues resolvemos, Ángel. ¿Jo? Muy bien, claro que sí. Claro
que sí,
Ángel,
claro,
¿con
que
quién dudabas?
Porque la Taylor está, joder, a rato.
Claro, claro, dudabas con Taylor Swift, ¿verdad?
Sí, sí,
claro, claro, claro. Pues mira, Cristiano Ronaldo es, bueno, el futbolista portugués, es el personaje público con más seguidores en Instagram, con 632 millones. El podio lo completan Leo Messi con 504 y la cantante Selena Gómez con 427. Taylor Swift ni aparece por, bueno, de momento, ya aparecerá seguramente aparecerá. Ángel, te lo llevas todo en esta última edición del Mundial, bueno, de Poniendo las Calles.
No me lo puedo creer, increíble.
Te lo has pasado muy bien, ¿eh, Ángel?
Pues sí. Oye, le has de dar el teléfono mío al Pulpo.
Claro.
Que cuando se acerque por La Coruña, como con Cristina no puede tal, que ya estuvo haciéndonos una visita por aquí, cuando venga el Pulpo a ver si tenemos suerte y coincidimos.
En agosto me tienes en La Coruña el día 6, en la Plaza de María Pita.
Bueno, pues ya, pues que te dé mi teléfono que nos vamos a ir a tomar un pulpo ahí a un sitio.
Cuenta con ello, te llamaré Ángel,
Ya verás tú cómo te vas a chupar los dedos.
Claro que sí. Ángel, un abrazo enorme, mil gracias, hermano.
Un abrazo a vosotros.
Muchas gracias, Ángel.
Venga, gracias. Y seguir así que sois unos cracks.
Muchas gracias, hermano, gracias. Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Y toca actualizar la información.